Haz tu saludo de Alicia Villarreal.
Wow. Hola, hola, desde Monterrey para el mundo. Hola, soy Gerardo Valenzuela.
Y yo soy Andrea Gurrola.
Y esto es Pero Ni Tanto, el show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos, donde dejas de ser un adolescente y empiezas a ser un adulto.
Pero ni tanto.
Pero ni tanto. Hello.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí andamos. Otra semana.
Es que hoy sí vengo súper preparada con mis tres cosas.
Yo no, se me ha olvidado, lo acabo de anotar ahorita.
Ok, voy a tomar el lead. Quiero platicar de... O sea, no sé cuándo voy a salir esto, pero ayer fui a un car wash embrujado.
Sí, lo vi en la historia de tu hermana.
No sé si es de que la cuarentena, que ahora cualquier cosa es de que un rush.
Sí, sí, sí.
O si de verdad estaba muy chido.
Se veía padre.
La neta, yo lo disfruté. Fueron 3 minutos con 55 segundos de completo horror, pero de ese horror chido. Porque yo siempre he tenido el problema con
pero
las
bueno,
casas...
Pero primero, explica qué es. O sea, porque no has dicho qué es.
Ok, bueno. Es un car wash, o sea, el túnel con los cilindros esos que bailan y que te avientan jabón y así. Pero con la temática de Halloween. Uh-huh. Entonces, había de que señores del car wash disfrazados de payasos y de cosas.
La verdad, muy buena estrategia.
La neta, o sea, estaba increíble. Y de que luces rojas y... O sea, estaba muy cool. O sea, tenía... Bueno, no sé si era porque estaba oscuro, pero se veía o se sentía que la producción estaba bien pensada. Uh-huh. Y pues fui y te digo, no sé si es la cuarentena que todo me parece increíblemente emocionante o si nada más estaba muy bueno. Pero fueron 3 minutos de puro terror divertido, porque a mí me pasa mucho que en las casas encantadas siento que alguien me va a agarrar. O sea, que de repente alguien me va a tocar y me voy a asustar. Uh-huh. Pero como estaba en la comodidad de mi carro, nada más estaba gritando de que por diversión. Y así, ahora tú di una cosa.
Mira, esta es la primera cosa que pensé porque me pasó hoy. Uh-huh. ¿Okay? Hoy fui a correr por mi casa. Estaba haciendo ejercicio, ¿no? Y tipo, por una casa había un... ¿Cómo se llama? ¿Qué raza es Rocky?
¿Border Collie?
Bueno, era un Border Collie.
Para los que no saben, yo tengo un Border Collie. Bueno, dos Border Collies.
Yes, yo tengo un Husky y es relevante aquí porque los Huskies están bien estúpidos. No sé si en general o nada más el mío. Uh-huh. Pero en comparación de tu Border Collie a mi Husky es de que un estúpido.
Sí, sí. Never forget cuando intentamos presentarlos y pues... Nada más. Digamos que no de que su amistad no funcionó como la nuestra.
Son personas diferentes. X. El punto es que... por lo mismo, por lo que yo tengo un perro muy estúpido, creo que me impresiona muy fácil cuando otros perros pueden seguir órdenes. Entonces yo estaba corriendo y haz de cuenta que estoy en el parque y enfrente de mí había un señor y sale y tipo se salió el border collie corriendo. Y yo de que, oh no, porque si mi husky se sale, o sea, se va y no vuelve. Entonces salió y yo de que, oh fuck. Y tipo, haz de cuenta que sale y se pone en el parque y luego voltea a verlos. Y el señor dice, casi tipo, da la vuelta. Y empezó a dar la vuelta de que solo, o sea, literal empezó a dar vuelta en el parque solo. Y yo de que, ¿what? Y tipo, empezó a dar las vueltas así, tipo, alrededor de donde yo estaba. Y luego de repente más vueltas el señor. Y dice, no, tipo, ya métete. Y le chifla. Y se regresa y se mete. Y yo de que...
Con permiso.
Y se regresa. Literal, de que bueno, ya, muchas gracias.
Continúa.
Y ya, fin.
Hablando de perros, yo tengo una noticia. Voy a cambiar mi estrategia de 3 cosas que ya tenía establecidas. Okay. Tengo algo que no te he contado. Esto genuinamente es catch-up. Okay. Es algo de lo que no sabes. A Simón le detectaron... displasia de cadera.
¿Qué es eso?
O sea, tipo, el fémur de sus patitas no encaja con su pelvis. Uh-huh. Entonces, tipo, tienes que estarlo cuidando porque a futuro eso puede generar dolor por la fricción de X. Mira, yo no soy veterinaria. Pero el punto es de que ahorita estamos en un régimen completamente nuevo para su vida. No puede salir a pasear, pero tienes que controlar su peso. Es a thing. Pero yes. Ahorita, o sea, él vive normal. Ni siquiera sabe que lo tiene. Pero pues...
¿Pero por qué no puede salir a pasear?
Porque el ejercicio hace cuenta que hace fricción.
Pero que no se la pasa corriendo ese niño.
Sí, sí, sí. Okay. Pero nos empezamos a dar cuenta recientemente, y pues esto lo pueden checar ustedes con sus perros. Mi perrito, Simón, tiene 4 meses. Y y nos dimos cuenta que cuando camina, la patita derecha de atrás la cruza. O sea, hace esto. Y bueno, ustedes...
No pudieron verlo, pero gracias por enseñármelo a mí.
Sí, hace la cruza. Y cuando sube las escaleras o las baja, esa patita va volando y así. Oh, yeah. Entonces fue de que algo... O sea, como que algo le pasaba que él solo estaba acomodándola, aunque no mostrara de que discomfort. Uh-huh. Y lo llevamos, le hicieron la radiografía y pues... ¡Tará!
¡Wow! ¡Wow! Uh-huh. Bueno, mi siguiente noticia es algo muy relevante, pero... ¡Ay, perdón! Mi siguiente noticia es algo muy relevante, pero ahí estamos. Bueno, la voy a combinar porque así nos está acabando el tiempo, pero... Uh-huh. El punto es que, uno, mi hermano regresó a mi casa, o sea, ya lleva una semana viviendo en mi casa. Mi hermano, para los que no saben, no estaba viviendo en mi casa y acaba de volver, es mi hermano menor. Y la combino con que acabamos de terminar de ver The Voice de Amazon Prime. Y estuvimos, o sea, jamás...
Con Cristina Aguilera y Adam Levine.
¡Cállate! No, B-O-W-Y-S, perdón.
Los chicos.
Los chicos del barrio. Y está muy padre. Digo, esto no es mi recomendación, pero honestamente jamás... O sea, hace mucho que no, como que de verdad me tenía como en el edge of my seat
¿En
algo.
¿En serio?
Y de verdad estaba de que gritando y de verdad estaba... O sea, estaba... No sé si era por mi hermano, porque pues...
Básicamente yo en el car wash.
Ajá. Porque, o sea, ahora sí estaba como... O sea, cada que aparecía alguien era de que... ¡Sí! Y si alguien ganaba que era malo, era de que... ¡No! Y así, pero bueno.
¡Yay!
¿Tú qué más?
Mis otras noticias son dos cosas que te involucran, entonces no es un catch-up. Pero fuimos hiking, Arteaga. Yes. Fue la primera vez que salimos tú, mi novio y yo. Yes. Doing things. Y ya. Estuvo muy fun. La verdad es que yo creí... O sea... Para los que no... Bueno, probablemente todos los que escuchan esto, pues me conocen.
Las
pero,
tres personas que están escuchando
sí,
esto nos
yo
conocen.
No, yo no soy la persona con más condición de todo el mundo. Quiero que sepan. Y pues fuimos a un lugar donde al parecer la altura estaba muy mamona. Entonces no wonder que yo estaba escupiendo el pulmón. Pero la verdad es que estuvo bien padre. O sea, lo disfruté mucho. Los recomiendo. Vayan.
Yo conocí varios perros. Pueden ir. Vayan. Está chido.
Yes. Se parecían mucho. Lo cual era extraño.
Sí, la verdad. Pero bueno, pues ya, acabamos. Muchas gracias. Bye.
Bye.
Buenas noches, Monterrey. Hola, hola, hola. Ya volvimos. ok, bienvenidos a esa sección. ¿Cómo se llama esa sección? Pero cada quien.
Pero pues
cada,
quien.
O sea, aquí,
cada quien. Aquí cada quien hace lo que quiera hacer. Cada quien.
Ya saben, nada más es un problema de...
Es, sí.
De alguien allá afuera en sus casas. Si quieren, si tienen un problema, lo pueden mandar. Y luego les decimos que creemos que sería lo mejor que podrían hacer.
Pero pues cada quien.
Pero a fin de cuentas, cada quien. Aquí les va. Ya, vamos a...
Vámonos, vámonos.
Let's get right into it. Alonso, 21. Ahí te va su...
Hola, Alonso.
Su problema. Soy un hombre. Y ya.
Ok.
Punto, ese es el problema.
Suerte.
Soy un hombre y desde hace 6 meses acabo de comenzar mi primera relación con otro hombre. Mis únicas experiencias del pasado habían sido con mujeres. Si es que podemos contarlas como experiencias, ya que claramente soy gay. Llevamos 6 meses oficialmente como novios, pero 1 año de conocernos y empezar a salir. Él ya conoció a mis padres y a mis hermanos y se llevan muy bien. Pero siempre que saco el tema de su familia se pone incómodo y me cambia el tema. La verdad es que me preocupa, ya que yo no me he involucrado mucho en su vida, ni con sus amigos, ni conozco a sus padres, ni hermanos. ¿Me estará ocultando algo? ¿Le avergüenzo? ¿Cómo puedo hablar con él al respecto?
Uf. Bueno, primero que nada, felicidades en empezar tu camino en el camino gay. Amamos.
Como homosexual. Bienvenido
amamos
al club.
En la vida. Sí. Pero, pues a mí me gustaría saber qué opinas tú primero.
Pues yo creo, Alonso de 21 años...
Como una persona con,
tendencias
licencia
homosexuales.
Gay.
Yo creo, Alonso, 21 años. O sea, lo primero que se levanta en mi mente al leer esto es que antes de hablar, si te está ocultando a su familia, pregúntale si ha salido del closet con su familia. Porque, pues, todavía no vivimos en la utopía en la que todo se puede aceptar y es así de fácil. Y vivimos en Monterrey, asumiendo que eres de Monterrey. Entonces, lo que yo creo es que antes de asumir que él está como adrede ocultando algo, pregúntale, bueno, si han hablado de cuál es su situación familiar o si ha salido del closet con sus hermanos o con sus papás o si lo aceptan o todo esto. O sea, yo creo que antes de llegar con él a hablar de si te está ocultando o si es algo como contigo, primero hazlo sobre él y pregúntale, tipo, cuál es su situación, si ha salido del closet, si sus papás lo aceptan, si no lo aceptan. Y ya, yo creo eso. Esa es mi perspectiva.
Sí, es que creo que... Vaya, en un contexto heterosexual, sí sería como algo que puedes tomar personal, pero siento que por lo mismo de que estamos hablando de una, o bueno, de tu primera pareja gay, pues sí tienes que tomar en consideración, aunque sea difícil, pues esta capa externa, o bueno, esta capa extra de que a veces las personas no están 100% out o 100% como que todas las personas en su vida sepan su sexualidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo también pienso que sería el primer paso. O sea, si tú empiezas a sentir o a notar ese tipo de cosas, sí sería como el primer paso para saber qué es lo que está sucediendo. Ahora podemos hablar de los dos escenarios. El escenario en el que sí es el hecho de que está en el closet o que no está en el closet y que sí es algo más a la relación.
Sí, yo creo que el primer escenario, el que está en el closet, yo creo, o sea, te daría este consejo como tu amigo que soy, que va a estar difícil. O sea, si el vato sigue en el closet, es una... O sea, yo creo que te deberías de preguntar a ti mismo si quieres estar con alguien que está en el closet. Sé que suena muy mamón y sé que suena muy ojete, pero a la larga esto puede brindar como muchos problemas. Que no deberían estar ustedes lidiando con eso, que está ojete que tengan que lidiar con eso. Pero, digo, no sé, Alonso, cuál sea tu situación, no sé si estés fuera del closet, no sé si tu familia sabe o lo que quieras. Pero por decir, si tú le das mucha importancia a que tu pareja conozca a tu familia y tu novio sigue en el closet y capaz si nunca va a salir del closet o capaz si va a salir del closet pero sus papás son homofóbicos, te tienes que hacer la idea de que capaz y eso jamás va a pasar. O sea, es algo, te digo, de lo que tienen que hablar y tienen que ser sinceros. Ya sea que o tú, Alonso, dejes ir esta idea de que tienes que conocer a su familia y ya. O sea, porque la neta no creo que... Tipo, si ese es el caso, no creo que presionarlo a salir del closet o a hacer algo sea la mejor opción.
Sí. Digo, esto yo no lo hablo de experiencia, pero yo creo que también nada más para abordar como la situación. Porque totalmente me imagino yo a los 21 estar con una persona que por X o Y había como alguna especie de razón por la cual no... algo no estaba bien con ellos y yo aferrarme a la idea de querer hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, Alonso, si tú decides hacer esto, siento que tienes que tener muy presentes las siguientes cosas. Que puede que nunca suceda. Que puede que suceda, pero tú ya no seas parte de la foto, por así decirlo. O sea, que se desarrollen como personas individualmente y que tú lo ayudes a dar como estos pasos y a formar su vida, pero que esto no significa que él te debe como su vida gay porque tú le ayudaste a crearla. Y así, no, siento que eso es algo que, tipo, si una persona como se aferra a una relación a salvarla o a ayudarle a la contraparte, que esto puede tornarse oscuro muy rápido porque tendemos a pensar como, si yo te ayudo con esta cosa tan difícil, me debes esa lealtad, ¿no? Y siento que eso puede ser muy peligroso.
Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que va a costar mucho como estar consciente de tus decisiones, de por qué lo estás haciendo, de qué quieres hacer, de qué esperas como obtener de eso. Pero ahora hablando del segundo escenario en el que tu pareja ya está fuera del closet, tus papás ya saben, todo está bien, no tiene nada que ver con que sea gay. Aquí creo que está más complicado. O sea, porque el primero, siento que es algo fuera de su control, es algo fuera de ustedes dos. Y no que sea más fácil, pero que claramente hay algo que no es su relación, ¿no? Pero ahora, si no es eso, y son nada más ustedes dos, y es algo que él conscientemente no te quiere presentar a su familia o a sus hermanos, yo creo... Sí, o sea, si yo te puedo dar un consejo, es trata de comunicarlo lo más honestamente posible acerca de cómo te hace sentir. No sobre qué está haciendo el mal, no sobre qué debería pasar, sino nada más como tú qué sientes al respecto. Y yo creo que deberías de ir sin esperar nada. O sea, sin esperar que ni que él te lo resuelva, ni que se vaya a resolver. Simplemente como comunicar qué sientes tú, qué siente él. Y como pues los trata de llegar al mejor acuerdo, ¿no?
Y ahora, enfocándonos como específicamente a la pregunta de Alonso de cómo puedo hablar con él al respecto. Creo que... la mejor manera, siento yo que es como dice Gerardo, es ser 100% honestos También siento que como el tema requiere un nivel de empatía que es de que difícil de manejar en una relación, porque la empatía rápidamente se puede convertir en tú justificando cosas que la otra persona no debería estar haciendo. Uh-huh. Entonces, yo te recomendaría que hablaras con él dejando en claro, o sea, obviamente tomando en consideración tú, el estado en el que tú te encuentras en tu vida y el estado en el que él se encuentra, como dijo Gerardo, si es cercano a su familia, si no, si está fuera del closet, si no, y que tú tengas bien claro cómo te gustaría que se viera una relación para ti. Y si esta persona no se puede alinear a estas cosas que son no negociables para ti, pues empezar a pensar de que a veces simplemente la combinación de la vida de dos personas no se mezcla bien. O sea, no significa y no es correlativo a si te quiere o si no te quiere, o si es una buena relación o si es una mala relación. Simplemente a veces pues estamos en diferentes etapas que no se mezclan bien.
Sí, de hecho, o sea, algo que quería mencionar, y tipo lo voy a mencionar muy rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero así en súper resumen la conclusión de esto, y si es algo que te quiero dar, porque pues tienes 21 al parecer y vas entrando a este mundo desmadroso de los 20, y si es algo que yo aprendí, es algo que duele un chorro, pero es estar consciente de que a veces el que dos personas se quieran no es suficiente. Está uh-huh. ojete y está muy difícil de entender y de verdad como
aceptar. Sobre todo cuando estás dentro.
Ajá, o sea, aceptar la idea que no importa si los dos se quieren esforzar, no importa si los dos se aman, no importa eso. A veces la vida le vale madres. Uh-huh. Y les digo, ya, depende de esa persona se va a mudar, esa persona, sus papás no lo aceptan, esa persona no está disponible emocionalmente uh-huh. para estar contigo, lo que quieras. Entonces, yo creo, ese es un tema que tipo tiene, o sea, en general, no por específicamente esa situación, pero es algo que deberías de llevarte a todas tus relaciones, uh-huh. de que a veces, digo, no importa qué tanto se atraigan, la situación de la vida no los está ayudando.
Sí.
Pero pues ojalá que se arregle, o sea, no queremos...
Sí, 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 o sea, esto es simplemente para que tú tengas un panorama como de lo que existe alrededor de esta situación, o de lo que podría existir para cualquier otra persona que se encuentre en esta situación. Pero pues habla con él, sé completamente sincero de cómo te sientes, cuáles son tus expectativas en una relación y de lo que tú necesitas. Y si él está dispuesto a hacerlo o puede hacerlo, eso ya será cuestión de que ustedes definan pues el futuro de su relación.
Pero pues cada quien.
¡Buenas vibras!
A fin de cuentas, cada quien.
Pero pues
cada quien. Nos ha ayudado, muchas gracias. Y cualquier persona que quiera mandar sus cositas, pues aquí andamos. No sabemos a dónde, pero pues... Esas tres personas que nos conocen ahorita pues,
ya, tienen nuestro celular. Ya vamos a tener redes para cuando esto salga. Entonces...
@ pero ni tanto en Instagram. Bye. Porque tenemos ese handle. Porque no, es el único. Bye. Adiós. Gracias. 1
Hello.
Esta es una nueva sección.
Esto no, sí, esto antes. Es never before seen esto footage. Es,
wow, excelente. Pero bueno, gente, allá afuera, estas tres personas que nos están mm-hmm. escuchando. Esta sección... Ah, esto es lo
que... ¿Qué?
Esto es lo que quería hacer. De lo de, o sea, esta sección, o sea, es que es lo que quería hacer del público.
Ah, vámonos.
¡Vámonos! ¡Por parte! Así se llama la sección. Y en un futuro va a tener...
Cuando tengamos una live audience.
Cuando tengamos audiencia en vivo, va a tener de que todos van a estar gritando y así.
Me encanta.
Pero X. El punto es que esta es una sección en la que invitamos a alguien. A alguien que nos hable de lo que quieran. Y la justificación de esto es que, pues tipo todos, no sabemos si todos van a tener 20, pero lo que queremos que tengan en común esa sección es que sean personas que sean expertas en su vida. Eso es como uh-huh. lo que queremos hacer con esa sección, que sean personas que estén viviendo diferentes experiencias a las de nosotros y que nos puedan venir a contar su perspectiva sobre cómo ellos están viviendo sus 20 y sobre cómo ellos... Esta experiencia de ser un adulto y tratar de vivir la vida de adulto y ser, pues, funcional en el uh-huh. capitalismo y todo esto. Y bueno, nuestro primer invitado se llama Roberto Vega, el magnífico. Y pues ya, estoy aquí. Si quieres introducirte, ya puedes hablar. Ha estado aquí todo el tiempo, no estaba escuchando.
Hola, pues yo soy Roberto y mucho gusto y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No sé si sean 3, 5, 10, 20 personas, pero hola.
Hola.
¡Hola!
Primero que nada, te vamos a introducir bien. O sea, la razón por la que yo traje a Roberto, por la que quisimos hablar con él, es porque, bueno, Roberto es una persona trans y ha estado viviendo su transición en vivo y en directo por redes y todo esto.
¿Cuánto tiempo tienen ustedes de ser amigos?
Lo conozco desde primaria. Oh. Bueno, o sea, antes que esto, nada más para que sepan, pues digo, ha sido una persona que ha documentado todo su proceso y para mí, y como para muchos amigos, se nos hace muy, pues, no sé si interesante sea la palabra, pero es muy...
Admirable.
Como ver la perspectiva de cómo ha pasado todo, ¿no? Uh-huh. De principio a fin. Y, bueno, todavía no se ha acabado, pero
de principio al presente.
Hasta donde estamos. Y pues ya, entonces, normalmente la primera pregunta sería que nos contara sobre su... sobre
la peor cita.
La peor cita, sobre algún hookup o alguna cita. Pero ahorita nos acaba de decir, off the air, que al parecer nunca ha tenido una cita mala. O sea, nos vino a presumir su... No. Su vida amorosa.
O sea, yo no niego que a lo mejor yo haya sido la peor cita de alguien, pero desde
pero yo me la pasé a toda madre.
Claro, yo comí bien padre y platiqué bastante, pero no sé si alguien se la haya pasado mal conmigo, no me han dicho, ¿verdad? Pero pues, estoy soltero, ¿verdad? Eso puede decir mucho también.
Pero bueno, mira, es que mira, ok, si quieres podemos contar lo del voto, porque en lugar de que cuentes una cita, para contexto así súper rápido... pues Roberto y yo nos conocimos en primaria o en kinder.
En primaria, en primero de primaria.
Y pues hemos sido amigos desde ese entonces. Pero la primera y única riña que hemos tenido fue la riña del 92, o no sé qué año fue, la verdad. Pero bueno, si quieres contarlo, lo puedes contar. Es tu momento. Pues... Cuenta tu perspectiva, tu versión de la realidad.
O sea, obviamente yo estoy diciendo la verdad porque tengo muy buena memoria.
Esto es verdad, yo puedo testificar que Gerardo tiene una memoria horrible, pero bueno.
Y era un día cualquiera, era un maravilloso día de primavera porque recuerdo que el clima estaba perfecto y estábamos en el descanso. Entonces, éramos como tres personas jugando el voto.
Porque no, nada más tú y yo.
No, esta memoria ya empezó a fallar.
Éramos como tres personas, pero al final como que se puso muy personal entre Luis y yo. Entonces yo recuerdo que estábamos jugando y corre y corre como niños normales de primaria. Entonces yo tenía el voto y yo iba corriendo porque tenía a Luis en la mira y yo le quería pegar el voto. Entonces, pues yo ya lo seguí porque obviamente soy más veloz que él. No es cierto. No sé, fue pura suerte, pero lo alcancé y le pegué el voto. Entonces, yo seguí corriendo porque dije, ya va a venir Luis detrás de mí. Y no, volteo y Luis estaba agarrado de un tubo que era la Vice, ¿verdad? Porque le decíamos la Vice. Entonces, dije, ¿por qué? Yo le dije, ¿por qué no me persigues? Y me dice, porque tú tienes el voto. Y yo, no es cierto, yo te pegué el voto a ti. Y él, no es cierto, yo alcancé a agarrarme la Vice antes de que me pegaras el voto.
Lo cual es cierto.
Lo cual es mentira.
O sea, desde chiquito eras así de... ni madre.
Tramposo, era tramposo. entonces, ya pasó, o sea, sonó la campana. Ya teníamos que regresar al salón. Y yo iba normal, iba caminando y que, pues qué buena partida. Ya, pues sacamos toda la energía, nos desestresamos total. Llegamos al salón, yo me sentaba justo al lado de la puerta y al lado de la puerta estaba el bote de basura donde pues todos tirábamos, pues que si sacapuntas, lo que fuera, ¿no? Entonces él se levanta desde su otro extremo, o sea, él se sentaba al otro extremo del salón y luego se levanta a sacar punta el lápiz. De seguro ese lápiz tenía punta para empezar, lo hizo adrede. Y se para y empieza a sacar punta y yo le dije que hola, o sea, lo saludé porque pues dentro de mí yo sabía que todo estaba bien, todo se había hecho correctamente. Y él voltea y me dice, creo que escuché un amigo, no creo. Y se voltea y se va.
¡La audacia!
Sí, en mi defensa.
¿Qué niño de primaria me pegó es tan sassy?
No sé. Y ya me dejó de hablar. Dejamos de hablarnos como por cuánto, unos 3 años.
Sí. Sí. Hasta secundaria creo que nos volvimos a hablar.
Wow. Me duele todavía recordarlo. Todavía me da como que, no sé, te lo bañas.
Sí, o sea, desde mi perspectiva, como el niño de primaria, yo estaba en la Vice. O sea, y la Vice es ley. O sea, si estás en la Vice... Estás en la Vice y nadie se puede meter con eso. Y pues acá...
A menos de un sacatito sacatón.
No. Y pues ya, muchas gracias. Pero ya, después nos hablamos. Ahora ya nos hablamos y ya de nuevo esta amistad volvió a renacer.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, hasta que vuelva a pasar, hasta que volvamos a jugar al voto.
Pronto, nada más deja que me recupere.
Pero bueno, muchas gracias por brindarnos esta historia. Ahora ya vamos a entrar a las preguntas y nos vamos a ir por partes. Lo primero que te quería preguntar es, como digo, o sea, yo expliqué que eres una persona trans y quisiera saber, o sea, así como en resumen o como lo quieras decir, para ti, o sea, me imagino que en tu experiencia, porque no puedes hablar por toda la comunidad trans, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido pues la experiencia trans? Ya sea si quieres hablar específicamente en la ciudad o en México o como quieras, pero ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?
Pues ha tenido sus altos y sus bajos, como cualquier persona transgénero, eso sí, sí lo pudiera decir. A veces hay momentos muy chidos, ¿no? Y hay otros que no tanto. La verdad, viviendo en la ciudad de Monterrey, llena de conservadores, pues sí es un tanto challenging. Sí, sí es algo difícil ser una persona trans, un hombre transgénero abiertamente. Porque la mayoría de los hombres trans, como hacen esto que se llama cispassing, que es como que cuando la gente te dice, ay, no pareces trans, y es como, pues, ¿cómo me tengo que ver, no? Para ser trans. Ser abiertamente, pues, se presta muchos comentarios a muchas cosas que a lo mejor si no lo fuera, pues, no ocurrirían. Tanto a tener en cuenta qué espacios son trans-friendly, porque inclusive hay espacios que son para las personas gays y lesbianas, son abiertos. O sea, sí, puedes entrar y no hay ningún problema, pero para las personas trans no. Entonces, es también todo un show saber identificarlo, saber cómo moverse, cómo hablar, con quién sí, con quién no. Pues esa sería la parte no tan chida, pero pues muy gratificante al final de cuentas. O sea, sí pesa más lo bueno que lo malo. Y en Monterrey, pues todavía nos falta mucho. Nos falta mucho como sociedad, nos falta mucha información, nos falta mucha empatía. Pero poco a poco, gracias a las asociaciones, gracias a todas las activistas, pues se está logrando.
Ahora, bueno, te quería preguntar esto, pero la verdad no sé. O sea, te quería decir, no crecimos juntos, tú y yo lo sabemos. Y pues tipo, pues viví el antes y el después del proceso, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces yo quería preguntarte tu experiencia. Porque por eso yo tengo mi experiencia de cómo fue crecer gay en esa escuela privada en la que estuvimos en Monterrey, ¿no? Y estuvo ojete, la verdad. O sea, salir de ahí siendo gay, ya, en retrospectiva, es de que, güey, pinche escuela homofóbica, la verdad. Entonces, yo te quería preguntar, tú como persona trans, que pues en ese momento, pues, no se sabía, ¿cómo, o sea, en retrospectiva, cómo cuentas esa experiencia de haber crecido en una escuela, en esa escuela, ¿no?
Me siento que, pues sí, concuerdo contigo. Es una escuela muy conservadora. Son homofóbicos, transfóbicos, todo lo que se le pueda llamar. Y pues no estuvo chido porque la mayoría de las infancias, o sea, uno como niño vive su vida conforme lo que siente, lo que quiere, con lo que se siente a gusto. Y que de repente te digan que lo que tú quieres o lo que tú eres o lo que te gusta no está bien, pues no está nada chido. Y eso genera mucha inseguridad en las infancias trans, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo no asistí a ninguna graduación hasta la fecha, ni de primaria, kinder, secundaria, preparatoria, por esa misma inseguridad. Y sabía que iba a ser señalado si yo asistía a uno de esos eventos como yo quería. De hecho, no sé, solamente en todos los 15 años que hubieron en la secundaria, solamente asistía a uno. Porque no quería asistir como la sociedad quería que yo lo hiciera. No quería tener que usar la ropa. No iba a fiestas porque me sentía muy incómodo con mi expresión genérica en ese entonces. Inclusive, pues, las preferencias sexuales, pues, en este momento, pues ya es una, pero antes de la transición era como, no te le acerques mucho a las niñas, no puedes juntarte mucho con las niñas. De hecho, recuerdo que a mí me cambiaron de salón porque toqué con una niña que me gustaba y las maestras sabían y ya nos tocaba, en las listas aparecían nuestros nombres en ese salón y cuando las maestras se dieron cuenta nos cambiaron, me cambiaron y de hecho creo que a ti te pusieron con ella solamente porque sabían que podían tener ustedes una relación, o sea, y es, era como que muy canijo lidiar con todo esto de la pubertad y aparte lidiar con no me puedo expresar como yo quiero. Yo no siento que haya tenido una infancia, una pubertad feliz. Mi segunda pubertad estuvo con madre, que es la de ahorita, pero la primera no estuvo nada chida y no, la escuela no era un lugar seguro, no era un lugar tan agradable, sobre todo por los señalamientos de maestras y de prefectos. Los compañeros les vale mucho queso muchas veces, pero a veces los mismos maestros o las personas en posición de poder sí eran muy agresivas.
Yo tengo una pregunta que nace un poco de esto que dices como de la segunda adolescencia. Existen como este estereotipo de las etapas que pasamos como personas, ¿no? De que en estas edades vives estas cosas y en estas edades vives estas otras. Pero en tu perspectiva, ¿qué tantas de esas cosas o de esos como límites desaparecen? Pero también se te imponen otros nuevos por lo mismo de que no pudiste vivir muchas, muchas cosas en el momento necesario.
Pues siento que sí hubo un desfase como de etapas y es por esto que es muy importante para las personas trans tomar terapia psicológica. Bueno, para todos en general es algo muy sano, ¿no? Pero no para que te digan o te validen tu género o tu identidad genérica. Es un acompañamiento porque muchas veces, y bueno, en mi caso, como me privé de muchas cosas dentro de mi adolescencia, al momento de cambiar o ya de hacer la transición, queremos empezar a vivir todo eso o compensarlo. Entonces, pues dices, no manches, no soy un chavito de 14, 15 años para estar haciendo esto, pero psicológicamente sí lo eres. Y entonces empiezas a tener todos estos arranques que a lo mejor no deberías de tener, pero los tienes, sobre todo por la hormona. Vas creando patrones que dices, no, o sea, ya eres un adulto joven y no puedes permitirte esto o querer salir. Porque me acuerdo que ya cuando empezaba la transición y la hormona empezaba a hacer lo que tenía que hacer, era como que sí, fiesta, sí, esto, cada fin de semana. Y luego, no, 3 semanas seguidas de fiesta, una vez me aventé y dije, espérate, o sea, no tienes 18 años, ¿no? No te acaban de dar tu ID. O sea, ya tienes veintitantos, ya tenía 22 años, 23 años cuando estaba haciendo eso. Entonces, pues por eso que es importante el acompañamiento psicológico, para que vivir, porque se tienen que vivir. Hacer la transición es algo muy simbólico y comenzarla es como volver a nacer. Y estas etapas se tienen que vivir, no nos las podemos saltar, pero llevarlas de la manera más sana y no quedarnos estancados en una etapa, pasar a la otra y pasar a la otra. Entonces, es importante por eso y siempre se los aconsejo a todos los chicos para que puedan llevarlo de la manera más bonita que se pueda.
Sí, bueno, te tengo una pregunta y esto creo que va dividido en dos. O sea, la pregunta en sí es ¿cuándo o cómo fue tu momento de aceptación o de descubrimiento para comenzar la transición? O sea, ¿cuándo fue como este momento que fue como de que no hay de otra? O sea, va a pasar. Y con esto quisiera que, o sea, porque no lo dijimos, tipo, así como en tus términos, que nos expliques para una persona allá afuera que no sepa qué significa ser un hombre trans, tipo, ¿qué es ser un hombre trans? Antes de la pregunta.
Pues ser una persona transgénero es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al momento de nacer. Por ejemplo, cuando yo nací se me asignó el género femenino o como mujer, y transicioné al masculino o como hombre, ¿sí? Igual las mujeres transgénero son mujeres que transicionaron del masculino al femenino o de hombre a mujer. Y pues conllevan una serie de pasos o una serie de... No necesariamente se tienen que cumplir todos, pero involucran muchas personas una terapia de reemplazo hormonal. Incluye pues el cambio de pronombres. Y también algún tipo de cirugía estética, más no todas las personas trans se llevan a cabo una cirugía o terapia de reemplazo hormonal. Cuando yo decido iniciar mi transición fue porque tenía el apoyo de una persona muy especial que guardo en mi corazón por siempre. La mayor inseguridad, yo creo, de muchos seres humanos es el ser amados, ¿no? O ser aceptados, ser queridos en esta sociedad. Y esto involucra no solamente las relaciones, pues de familia, amigos, sino también, pues, ya de pareja. Entonces, yo recuerdo que yo quise hacer mi transición desde mis 15, 16 años, pero en el momento yo tenía mi pareja y yo le dije que yo quería hacer la transición. O qué pasaría si yo la hiciera. Y pues su respuesta fue, pues te dejo. Yo te quiero a ti como eres, entonces pues te dejaría. Y ya pues como que me quité esa idea. Después tuve otra pareja y fue lo mismo. Tenía yo unos 19, 20 años y le comenté y me dijo lo mismo. Me dijo que me dejaría porque ella es bisexual y dijo, si yo quiero un hombre, quiero un hombre entero, no quiero un hombre a medias. Pues vaya, la desinformación. Entonces, pues eso
Sí.
genera como inseguridad. Después conozco una persona, la cual yo estaba en ese momento, hacía mucho ejercicio, entonces mi apariencia no, era muy masculina y la gente en la calle me hablaba con pronombres masculinos de repente. Una vez ella me habló con un pronombre masculino, se disculpó, yo le dije, pues no te disculpes, o sea, de hecho se siente bastante bien. Y ya le comenté, oye, ¿qué harías tú si yo... Si yo hiciera, si yo cambiara de género, si yo transicionara, si hiciera esto? Y me dijo, pues nada, o sea, ya te veo como un hombre, caminas como hombre, hablas como hombre, te vistes como hombre, o sea, todo. Entonces, no veo cuál sería el cambio. En ese momento para mí fue en mi cabeza, pues porque era una prioridad, era algo muy importante, era, wow, puedo ser amado de esta manera, o sea... La gente me puede querer, me puede aceptar, alguien puede estar conmigo si yo soy así. Ahorita pues no es necesario, ¿no? Tener, no es algo como que vea wow, pero en ese momento fue muy importante y fue donde dije, de aquí soy. Y fue cuando empecé la transición, yo creo a los 2, 3 días, creo que tú fuiste el primero que le dije y sí, y
¡Yay!
comencé mi transición. Primero te dije a ti, luego le dije a mi hermana y luego ya en redes sociales.
Muy bien. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿para ti cuándo o cuál dirías que es el primer paso para una transición? O sea, y la verdad, con esta pregunta voy más cargado a que, o sea, sé que hay mucha gente que asume que alguien no es trans hasta que se opere o hasta que se empiece a hormonizar o cosas así. Entonces me imagino que tú tienes una respuesta en contra de esto y quisiera saber, o sea, para ti cómo lo, o no, o no sé si lo veías diferente antes y ahora lo ves de otra forma, pero para ti, ¿cuál es como el primer momento para que alguien empezó esa transición?
Y también, ¿cómo fue tu experiencia cuando el mundo te está diciendo eso constantemente?
Pues el primer paso siempre es aceptarse. O sea, es cuando ya yo, o sea, yo Roberto, yo soy un hombre trans desde ahí, yo empecé mi transición. Desde que yo ya me acepto y digo, no estoy de acuerdo con este género, no me siento a gusto, no me siento identificado más bien. Entonces ahí comienza todo. Y cuando ya, eso es lo primero, es personal. Primero tiene que ser personal. Después ya social, donde la persona, en este caso, pues por ejemplo tú, las personas de más confianza, ya les digo, mi nombre es Roberto, o hay hombres trans que todavía no tienen su nombre, pero dicen, dime por mi apellido y por favor utiliza los pronombres masculinos cuando te refieras conmigo. Ahí ese ya sería el primer paso de la transición social. Ya después, pues son, ya cuando ya todo el mundo lo sabe y ya tú, hasta porque uno al momento de nombrarse o de utilizar los pronombres con uno mismo, se equivoca al principio. Ya después que va avanzando esto, ya cada quien decide, si realizarse, algún tipo de operación o comenzar el reemplazo de terapia hormonal, o sea, sí, la terapia hormonal, no es necesario. De nuevo, yo tengo amigos trans que jamás en su vida han recibido hormonas. Yo tengo amigos trans que llevan años en hormonas y no tienen ninguna cirugía. Y tengo amigos trans que, como por ejemplo en mi caso, que se han realizado una cirugía y que están en una terapia de reemplazo hormonal.
Va. Tengo otras dos, tres preguntas, pero voy a mezclar unas porque se nos está yendo el tiempo. Pero, tipo, voy a mezclar dos. Una es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este proceso? O sea, ¿qué era una cosa que tú no esperabas? O sea, o no te imaginabas que iba a ser así, o que ibas a batallar mucho con eso, o tal vez fue más fácil de lo que esperabas. Y la voy a combinar con la otra, que es, ¿qué experiencia, o sea, qué parte de la experiencia trans tú te imaginabas algo completamente diferente? O sea, van pegadas. Tipo, ¿qué experiencia trans? ¿Tú ibas con una idea de que, es que esto es así? Y ya cuando lo viviste o cuando hablaste con las personas trans o lo que sea, como que te llegó este golpe de realidad de que, no es cierto, al parecer es de esa otra forma.
Esto me... Lo que cambié de opinión, o lo que como que cambié mi manera de ver las cosas, fue con el concepto de masculinidad. Siendo un hombre transgénero, a veces la sociedad... Es como, veo a este hombre transgénero de, por ejemplo, Aidan Golding, que es una figura pública, salió en Men's Health, lo ves hipermasculino, o sea, su cuerpo muy trabajado, etc. Ves a otros modelos y dices, wow. Entonces tenía un concepto de que tenía que ser hipermasculino, tenía que cumplir con estas normativas de género. Entonces, cuando yo entro en la comunidad y conozco todo este espectro de representación, todo lo que conlleva ser trans, todo lo sí, como cada quien se siente a gusto, fue cuando dije, no tengo que ser hipermasculino. O sea, si yo quiero, porque a veces hay hombres trans muy amanerados, me incluyo, eso no me quita ser hombre, eso no me quita masculinidad, eso no me quita nada. Soy perfecto como soy, y yo estaba muy peleado con esa idea al principio de, o sea, si eres trans, si eres un hombre trans, ¿por qué te maquillas? O sea, ¿por qué? Pero era porque venía de esta sociedad cis heteronormada. Entonces, entro a este mundo y cambio completamente mi panorama. Entonces, eso sí fue algo que cambié. Y también con respecto a las qué tanta visibilidad teníamos que tener también. Pero pues esto fue conforme me fui hablando con los colectivos y con otras personas trans, y pues me ayudaban a cambiar mucho mi panorama. Y algo que no esperaba mi transición, pues todo. O sea, yo pensé que iba... Sabía que me iba a traer mucha felicidad, pero no creí que tanta. No creí... Mi personalidad cambió mucho. Soy una persona muy distinta antes de la transición. Y me siento muy libre, me siento muy feliz. Le agradezco siempre, siempre a los activistas, a las activistas, los activistas de Nuevo León. Porque mi cambio de nombre fue algo impresionantemente fácil, y lo del INE. Todos los derechos de los que yo gozo los he sabido aprovechar gracias a todas las personas que llevan una lucha que anteriormente no se podía hacer. Entonces, eso sí fue muy fácil, y algo que es muy difícil es conseguir personal médico que esté capacitado y personas que te quieran atender. Porque hay muchos endocrinólogos en Monterrey, pero no todos te quieren atender, te quieren ayudar. Y hay muchos cirujanos plásticos en Monterrey y que hacen mastectomías bilaterales, pero no todos están dispuestos a hacerlos para personas transgénero, y por eso los costos son muy, muy elevados. Entonces, nos falta mucho, pero pues aquí seguimos y siendo visibles y luchando por pues para que las futuras generaciones no batallen tanto.
Yo quiero hacer una pregunta. Igual, no quiero como que sea esto de que necesitemos que nos digan qué hacer, pero me gustaría escuchar directamente de ti qué podemos hacer las personas cisgénero para hacer de los espacios que nosotros, o los privilegios de los que nosotros gozamos, algo más seguro para las personas trans.
Pues hay muchos espacios que se dicen LGBT friendly, pero no lo son, pero creo que es más por los administrativos, ¿no? O sea, siempre va a haber, dentro de la misma comunidad hay mucha discriminación. Yo sé que ustedes son personas muy informadas, pero si hay personas de la comunidad escuchándonos, es que simplemente no te burles, no exijas a la persona trans verse de una manera, tener una expresión, porque a veces dicen, ¡ay, qué bonita está tal persona, no sé, Miss España, wow, felicidades! Pero ven a una mujer trans que no cumple con sus estándares de belleza y la atacas, y hasta le llamas una vestida, o le dices, ¡ay, X!, ¿no? Y invalidas su identidad genérica. Y creo que me incluyo, porque en algún momento yo lo llegué a hacer, y es algo muy feo. Entonces, que respeten a las personas trans, respeten las identidades que están viendo. A veces dices, ay, es que ¿qué será? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué estás viendo? Yo le digo a inclusive a mis alumnos, ¿qué estás viendo? ¿Está vestido de hombre? ¿Está vestido de mujer? ¿Qué estás viendo? No, ok. ¿Estás viendo una mujer? ¿Está vestida de mujer? ¿Su expresión es de mujer? ¿Se refiere como mujer? Háblale de mujer. No porque no se vea bonita como tú crees que se tiene que ver, eso no la hace menos, o ya le quita todo, o sea, el que sea trans, porque es una persona, es una mujer trans, es mujer. Entonces, eso y preguntar los pronombres es algo muy sencillo. ¿Qué pronombres quieres que utilice contigo? ¿Qué pronombres? Y respetarlos. Entre las personas de la comunidad se pueden llamar, entre los gays se pueden llamar de mujer y entre los hombres, entre las lesbianas se hablan de hombre, pero apenas ve una persona trans y como que se les borra eso, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Es respetar los pronombres, respetar las expresiones de cada persona y pues tratar de no apoyar sitios que no sean trans friendly como muchos antros o bares de Monterrey que no lo son para no dar más pie a eso. Jack, Monterrey. Porque a mí me trataron de golpear cuando iba a ir ahí. El guardia se puso muy agresivo y me dijo que me iba a partir mi madre si no me iba y que le iba a hablar a la granadera. Entonces fue como que...
Que no valen verga. Pero bueno, mi última pregunta ya para cerrar es, tipo, con esto mismo, pero ahora es, ¿qué consejo quisieras darle o qué consejo quisieras tú haber escuchado cuando empezaste todo este camino?
Pues que it does get better, todo mejora. El camino es muy bonito y yo sé que Monterrey está lleno de muchas personas no informadas, pero habemos personas que sí lo estamos y que estamos dispuestos a ayudar. Es una comunidad bien bonita en su mayoría, en la cual se apoya para todos y yo tengo contactos de endocrinólogos, de cirujanos, estoy en algunas asociaciones, hasta trato de estar involucrado. Y que de verdad hay espacios muy seguros donde los podemos escuchar, les podemos escuchar y que vale la pena, vale completamente la pena vivir el género con el que uno se siente identificado. No, aunque vayan a perder mucho, entre comillas, se gana más y es mejor. Entonces, que no desistan, que sigan luchando. Y que pues que siempre hablen, traten de hablar de cómo se sienten. Es importante, busquen personas que los apoyen, porque a veces es muy fácil o sea, la hormonización, o sea, ya tener tu tratamiento y todo eso, pero busquen apoyo y hay apoyo. De verdad, en las páginas de como Respetrans o en el closet, etcétera, los pueden orientar y pues siempre va a haber alguien que los vaya a escuchar, pero it does get better.
Yay.
Bueno, muchas, muchas gracias,
Ay.
Roberto, por ser nuestro primer invitado, por aguantarnos con nuestros problemas técnicos y todo. Ya nada más, pues si alguien te quiere buscar en Instagram o en Facebook o lo que sea, qué forma de contacto tienes para si alguien está escuchando que quiera hablar contigo.
Estoy en Instagram como rob.vega23 y en Facebook estoy como Roberto Vega. Cualquier cosa, aquí andamos. Por favor. Si eres una persona que tengan cuidado con sus preguntas nada más, hay unas muy personales. Y pues cualquier cosa aquí andamos. Muchas gracias por invitarme, chicos. Muchas gracias, me siento muy
Ay, te
halagado.
queremos mucho.
Yo más. Ay, los que cuento.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a donde yo doy mis monólogos, que no son monólogos.
Y yo me voy del cuarto.
Porque necesito hablarlo. Donde básicamente te cuento sobre un tema, o no les cuento a todos los que estamos aquí, sobre un tema que llamó mi atención en la semana. Y ahora te quiero hablar de esto. Esto estuvo triggereado por una frase que vi en Instagram, que como que se quedó atorada en mi cerebro y se conectó a esta otra, como a este otro camino en mi cabeza, que es básicamente el autocuidado o el famoso self-care
Yes, love it.
contra la autocomplacencia.
Yes, también love it.
Y la pregunta que vi en Instagram, que como que me triggerió a todo esto, fue: ¿es la gratificación retrasada la definición de la madurez? O sea, como toda esta idea de que, ok, si me puedo aguantar a las cosas que me traen placer, porque hay un tiempo correcto para hacerlas, quote unquote, significa que soy maduro. Y no sé qué siento al respecto, porque yo sí soy muy de la idea que el autocuidado y la autocomplacencia pueden mezclarse en una manera que no debe ser, sobre todo por toda esta idea de como treat yourself, de que, uff, tuve un día horrible, de que quiero
Que
una
me merezco
nieve, o
esto.
me merezco una galleta, me merezco dormir un chingo, me merezco sordearme de lavar los platos, me merezco hacer esto, Y esto es otra cosa, porque o me la pasé muy bien o me la pasé muy mal. porque también existe como esto de que sí, las cosas que haces para celebrar cuando te va bien y para consolarte cuando te va mal son las mismas que le estamos diciendo a nuestro cerebro, ¿sabes? De que, uf, me fue con madre en el trabajo, salgo a cenar de que a un lugar que me guste un chorro. O, ¿sabes qué? Me fue horrible en el trabajo, déjame me como este treat que me hace sentir bien, ¿sabes? Entonces, como que me llama mucho, mucha curiosidad, sobre todo en este team, de qué significa ser un adulto, qué significa ser maduro. Si realmente la gratificación retrasada es la definición de la madurez y qué tan cerca de la línea podemos bailar del autocuidado y la autocomplacencia. De, ¿sabes qué? Tipo, yo sé que lo que me hace bien, porque, por ejemplo, yo muy fácil me puedo, bueno, ahorita no tanto, pero yo muy fácil soy de que me desvelo o que, no sé, me sordeo a hacer ejercicio o que hago estas cosas porque es de que, ay, doing this for myself. Tipo, quiero de que hacer esto y pues ni modo, todos aguántense. Pero yo sé que si descuido ciertas cosas como de que el socializar o el hacer ejercicio o el comer bien o el de hacer muchas de esas cosas, en cuestión de días me empiezo a sentir muy mal. Y mi cerebro se empieza a desconectar, a hacer cortocircuito y hacer todas estas cosas, que es de que entonces realmente, ¿qué estoy haciendo por mí? Me estoy nada más complaciendo este quick fix, esta comezón rapidita que a la larga no me está haciendo nada. Entonces, ¿estoy realmente treating myself? O, no sé, como este balance, ¿sabes?
Yo creo, o sea, bueno, primero, pregunta. O sea, dime de que dos o tres ejemplos de self-care y dos o tres ejemplos de autocomplacencia. O sea, nada más para diferenciar bien para el público allá afuera.
O sea, es que en estas definiciones explícitas, porque te digo, siento que en la mente de la gente se mezclan. Por ejemplo, no sé, autocuidado sería hacer ejercicio aunque llegue súper molida del trabajo. O de que levantarme antes para hacer ejercicio, aunque signifique de que
Dormir menos.
O no desvelarme porque tengo trabajo para poder dormir las horas que tengo que dormir para que mi cuerpo esté bien. Cuando autocomplacencia, siento que sería de que, ay, trabajé un chorro, me merezco estar en mi cama. O, ay, trabajé un chorro. Bueno, no todo que tenga que ver con trabajo. O, ay, ¿sabes qué? Me peleé con una persona, me quiero sentir mejor, en lugar como de hacer esta cosa que sería lo sano, me encierro en mi casa y de que veo la tele.
Pues yo, mira, yo, o sea, como una persona, a mí me maman los hábitos, o sea, me encantan los hábitos, me encanta que despertarme temprano, me encanta, bueno, también, o sea, hábitos, pues, es todo, ¿no? O sea, hábitos es desde despertarse temprano hasta despertarse tarde, hasta que te vaya...
Buenos y malos.
Ajá, o sea, hábitos tantas partes, pero a mí me gusta mucho tratar de hacer trampa y tener los mejores hábitos para que me vaya bien, ¿no? Entonces, a mí me mama levantarme temprano, me gusta, o sea, hago ejercicio todos los días. Y algo que he notado es que cuando hablo esto con la gente, mucha gente es como de que es como puedes. O sea, que sé cómo le haces, de que... O sea, lo ven como esta carga. El hacer ejercicio, o el despertarse temprano, el dormirse temprano, todo esto, ¿no? A mí se me hace muy curioso porque a mí personalmente no se me hace una carga. O sea, yo honestamente me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho despertarme temprano. Porque para mí, yo siento que ahí está la diferencia. O sea, yo no veo... Por decir, hay mucha gente que ve el hacer ejercicio como un castigo. O sea, como de que, ah, comí muy mal, bla, 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 tengo que hacer ejercicio. Y para mí no, para mí nada más es como esta cosa que me gusta hacer. Y pues, según yo, es public knowledge que si haces un hábito muchas veces, tu cerebro ya nada más lo agarra como rutina y ya deja de pensar en eso, ¿no? Y, o sea, ya hablando específicamente de lo que dices, para mí, la diferencia está, y hasta alguien me lo dijo, ¿no? ¿Con quién chingados? Pero el punto es que...
¿Qué haces que yo?
Pues, qué chido. Una cosa es felicidad y otra cosa es paz. O sea, que una cosa es de que buscar felicidad y otra cosa es buscar paz. Y yo, así es como yo he... Como... Esa es la forma en la que yo guío mis hábitos. O sea, ¿qué me va a dar más paz? O sea, porque felicidad... Hay muchas cosas. O sea, felicidad puedo de que levantarme y comer papitas. O levantarme y no hacer ejercicio porque pues descanso más. O dormirme muy tarde porque quiero hablar con amigos. O bla, bla, bla. O de que, por decir, emborracharme en una fiesta porque me va a brindar felicidad. No, qué uh-huh. chido. Pero a la larga, o sea, eso no me va a brindar paz. Eso no me va a brindar como algo seguro o algo estable en mis emociones, ¿no? Uh-huh. Pero hacer ejercicio, levantarme temprano, comer, o sea, bien, o sea, balanceado, como quieras. Eso, yo lo veo como estos puntos que vas haciendo uh-huh. para en algún momento, no tener paz, porque no creo que la paz se alcance, pero pues tener tu vida más estable.
Sí.
Y yo también, esto lo, no creo que hoy lo vi en un TikTok, pero una morra que decía que no veas tus metas como finales. Uh-huh. O sea, que no veas como de que, ah, es que voy a tener este cuerpo y punto. Sino que lo veas como buckets, uh-huh. como esas cubetas, uh-huh. que vas llenando de que mucho. Y que tu meta es llenarlo lo más que puedas. Entonces, de que hacer ejercicio, o sea, la chava decía de que está mal si lo ves como de que, ah, me voy a poner bien buena para esta
sí,
fecha.
Sí, sí, sí.
Pero cuando lo pones como de que, güey, quiero hacer ejercicio porque quiero hacer ejercicio y vas llenando el bucket.
Sí, porque a mí justo me pasó eso. Como que depende mucho de cómo lo encuadres en tu cabeza. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo por mucho tiempo era el ejercicio era esta cosa que era de que lo haces porque lo haces, güey. Y te chingas aunque no te guste y lo que sea. Uh-huh. Y luego lo empecé a ver como esta cosa de que, güey, tipo, me siento bien después de que lo hago. Me ayuda a poder hacer todas estas cosas. Como que... aunque se escuche medio raro, de que conectas con tu cuerpo directamente y ejercitas tu cerebro de una manera diferente y como que ese encuadre diferente a hacerlo de una motivación, no de porque odio algo, sino de que porque disfruto algo uh-huh. o porque es algo bueno, lo cambia mucho. Pero siento que para mí no es cuestión de no me gusta o sí me gusta, sino de que como tengo una cantidad limitada de horas en el día, uh-huh. es de qué preferiría estar haciendo la hora que tengo.
Yeah. Uh-huh.
Y eso es donde yo batallo, en repartir como el tiempo en estas diferentes cubetitas
uh-huh. quieres,
y disfrutarlo.
O sea, como quieres el beneficio de que instantáneo. O sea, prefieres tenerlo ya.
Ajá, porque es de que, ok, si estoy tanto tiempo de mi día haciendo estas cosas que requieren atención, que requieren ejercicio de la cabeza, ejercicio del cuerpo, hacer estas cosas de que moviéndome, haciendo, que es cuando tengo tiempo libre, que idealmente lo usaría en cosas que me hacen bien, uh-huh. también lo quiero usar en cosas que se sienten bien.
Uh-huh. Yo creo que, o sea, bueno, yo dos cosas, ahorita que lo dijiste. Uno, eso lo pensé desde el principio, desde la primera vez que hablaste, o sea, hace unos minutos, uh-huh. que era, o sea, que también, que es algo que siento que mucha gente no entiende, que piensan que self-care siempre se tiene que sentir bien.
Ajá, o sea, exacto.
Mucha gente piensa que el autocuidado y que todo esto, que se tiene que sentir bien. Uh-huh. O sea, que si me amo tanto, solo me voy a hacer cosas buenas. Pero el autocuidado a veces es de que terminar con una relación tóxica, sí. o de que ponerle límites a amigos, o decirle a tus papás que no te molesten de tal hora a tal hora. O sea, a veces duele y es pesado el hacerlo mejor para ti. Sí. Y yo lo veo desde el sentido de, si fuera algo externo, si fuera de que yo fuera mi mejor amigo, va a haber veces que voy a tener que hacer cosas difíciles, entre comillas, por uh-huh. mi mejor amigo, en el sentido de que quiero que esté bien y, no sé, lo voy a... cualquier cosa, ¿no? Y que no siempre tiene que ser positivo, no siempre sí. se tiene que sentir bien. Y luego el otro lado, lo de... con el beneficio instantáneo y así, la verdad, o sea, con esto que decías de lo de que si la madurez es postergarlo, no sé. O sea, porque yo no lo veo... O sea, porque yo soy mucho de eso. Yo casi no caigo en cosas de que, ah, es que quiero ahorita comer mugrero, o de que quiero uh-huh. ahorita alcoholizarme o así. Pero porque yo como que siempre tengo en mente que esto va a beneficiar... Esto me está beneficiando constantemente. Uh-huh. Y siento que... ese sería como el consejo que le daría a mucha gente. O sea, como que tratar de visualizarlo muy bien. ¿Por qué estás haciendo las cosas que haces? Uh-huh. Porque entiendo por qué pesaría el, por decir, comer bien o comer balanceado si no entiendes qué le estás haciendo a tu cuerpo.
Sí.
O de que, ¿por qué va a querer la gente a hacer ejercicio si no entiende en qué le beneficia? Así.
Y no tanto que entienda a nivel fisiológico, sino que entiendas como a nivel... O sea, porque yo no fue que lo entendí hasta que empecé a dimensionar en cuánto me estaba afectando en mi estado mental.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, no tanto de que si las calorías y que cuántos nutrientes y que la, 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 sino... Y no solo en comida, sino en general al autocuidado. Uh-huh. El, no sé, skincare o el ejercicio o las relaciones o los límites o todas estas cosas. Uh-huh. que no fue hasta que vi cuánto me estaba tomando como un toll mental, que dije de que, güey, esto, o sea, esto es más importante o me hace más bien de lo que creí que era de que su contraparte que se siente bien. Y siento que es eso, o sea, no tanto como el que entiendan como científicamente el bien que te hace, sino de que genuinamente cuánto bien te hace en la cabeza.
Sí, sí, sí. O sea, yo lo veo como conocerte. O sea, porque digo, yo jamás le diría a alguien que haga ejercicio por hacer ejercicio, sino que a cada quien le beneficia de diferentes maneras. O sea, hay gente que va a querer bajar de peso, gente que va a querer subir de peso, gente que va a querer estar más alegre, más activa, más lo que quieras, ¿no?
Endorfinas o lo que sea.
Y yo empecé a hacer, o sea, yo empecé a usar ejercicio hace como 2 años y fue cuando en verdad entendí por qué me beneficiaba a mí. Porque antes lo hacía nada más como porque pues un hombre tiene que estar mamado y de que tengo que hacer más ejercicio. Pero nunca me gustó. Siempre lo veía como esta cosa que tenía que hacer. Hasta que ya como que lo racionalicé en mi cabeza. Entonces, yo pues le daría ese consejo. Es que siento que es eso. O sea, siento que mucha gente, y no es por echarle a la gente, pero siento que mucha gente, y me pongo ahí en cuenta también, o sea, en ciertas cosas también lo hago, como que no están conscientes por qué hacen las cosas.
Sí.
O sea, nada más vamos como día con día repitiendo patrones y que nos pueden, o sea, que esos mismos patrones, esos hábitos, nos pueden de que llevar hasta la chingada o hacer algo muy bueno de nosotros.
Y es diferente, o sea, lo acabas de decir sin decirlo, como que esa diferencia clave entre un patrón y un hábito.
Sí, 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 no, yo, o sea, yo creo que, tipo, ya volviendo a la pregunta original de self-care contra
autocomplacencia,
o sea, y creo que ya lo he visto así por varios tiempo, pero para mí es la diferencia como de comida chatarra y comida nutritiva. Que la comida chatarra te va a o sea, te va a gustar y te vas a sentir bien y qué rico, ¿no? Pero no es sostenible. O sea, no es sostenible alimentarte solo de comida chatarra. No está, y no voy a decir que la gente no debería como darse esos momentos porque pues son necesarios. Pero pues lo mismo. O sea, yo digo que hice el balance, ¿no? Como qué tanto nutriente le quieres dar a tu vida, hablando de hábitos en general, y qué tanta chatarra le quieres dar. O sea, porque tío, yo también a veces voy a fiestas.
O sea, como en porcentajes.
Ajá, porque tío, yo a veces voy a fiestas y me duermo muy tarde o como muy mal o lo que quieras.
No, cuando nos juntamos de que a ver películas que es de que, güey, quiero papitas.
Ajá, sí, sí, sí. Pero para mí es ese balance, ¿no? Que yo sé que esto nada más. Estoy muy consciente de que ahí nada más me estoy complaciendo en el momento.
Sí.
Y todos los. Porque todos los demás días me la pasé. No quiero decir comiendo bien porque no me caga ese término, pero.
Sí, o sea, pero que no sea como esta mentalidad de. Porque vuelves a caer en el me lo merezco, ¿sabes? Entonces siento que sea como un. No sé, ese es mi trip. Como que está curioso encuadrarlo cuando bailan en un lugar tan pegado. Pero sí, entonces en conclusión, ¿la gratificación retrasada es la definición de la madurez?
Pues yo digo que sí. O sea, me imagino. ¿Qué sí, es? ¿No? O sea, porque pues, de bebés, todo el tiempo, o sea, no tenías algo y llorabas. O sea, literal. Y creo que entre más creces vas aprendiendo que llorar no resuelve las cosas. Entonces siento que es eso. O sea, no sé hasta cuál sea el límite. Porque por si yo estaré en contra de la gente que es de que ay, es que tengo que trabajar de lunes a viernes porque me merezco el fin de semana, bla, bla, bla. Y porque voy
O de que no puedo voltear a ver un dulce. Porque si no, de que soy un asco, que bla, bla, bla.
O sea, yo estaría en contra de eso. Pero es que para mí es eso, es el balance. O sea, porque estoy en contra de ese lado, pero también estoy en contra del lado de simplemente hedonismo y de que solo voy a tener placer y bla, 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 ¿no? Entonces, para mí es un balance.
Ok, acepto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bye. Adiós.
Recomendaciones.
Gracias por el soundtrack.
De nada.
Pues hola, otra vez.
Hola. ¿Qué me recomiendas hoy?
Qué orgánico.
Quería segways, te estoy dando segways.
Bueno, yo... Ah, ya me acordé que te voy a recomendar, qué emoción. Chicos.
¿Guys?
O sea, yo sé que estoy muy tarde y yo sé...
Literal.
Que no valgo madres, yo sé que debía haberlo escuchado desde antes, bla, 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 bla. Pero miren, pero no me importa. O sea, de verdad no me importa. Yo soy muy fiel creyente de que si no estás listo para escuchar algo, no te va a resonar. Entonces,
si no eres famoso, a nadie le importa.
Estaba listo hasta este momento, entonces ahorita lo puedo resolver. Pero bueno, ahí les va. SISA. Uf. Control. O CTRL, no sé. Bueno, SISA es una artista que yo no... Bueno, sí conocí, sabía que existía, uh-huh. más nunca la había escuchado.
Diosa, amamos.
Yes. Y tiene un álbum que es de que es su primer álbum uh-huh. y me sorprende demasiado.
De hecho, ya va a salir el segundo, o sea, vienes...
Yes. Y se llama Control. Y, o sea, de verdad, está divino. O sea, y si les gustan estos temas de adultez y que no sabes qué chingados, Control es de que ideal. O sea, tipo... o sea, en sí el álbum, pues se trata de control. Uh-huh. O sea, la premisa, el tema del álbum de principio a fin es sobre la idea de controlar la vida. Uh-huh. De que tienes todas estas cosas que se pueden salir de control, sea tu trabajo, tus relaciones, tus amigos, tu futuro, lo que quieras. Y como que tanto o que tan bien está el aferrarte a controlarlo. Y esa es como la temática a través de todo el álbum. Pero, pues, habla... O sea, cada canción es un mundo, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho, y no sé si... Creo que no lo hemos hablado específicamente... Uh-huh. Bueno, a todo esto, Andrea lo había escuchado hace mucho.
Sí.
Pero...
Entonces se lo está recomendando más a ustedes que a mí. Sí. Pero bueno.
Pero bueno, el punto es que... Ah, que digo, no sé si lo hablamos de esto, pero a mí lo que me gusta un buen... Y de hecho, fun fact. Acabo uh-huh. de descubrir que la primera canción es de que freestyle.
No mames.
What the fuck.
Literal. O sea, literal de que... Guys.
Ajá, de que hit record. No sé qué... Pero bueno, X. El punto es que... Lo que a mí me gustó mucho es que siento... Que, o sea, que es como algo muy personal. Uh-huh. O sea, yo al escuchar las canciones y al leer las letras, siento que estoy leyendo el diario de alguien. Uh-huh. O sea, siento que estoy leyendo cosas que no debería leer, porque tipo la morra habla de infidelidades y que ella fue la culpable de ser infiel con alguien más. O de hay una canción que su novio rompió con ella y ella la engañó con su mejor amigo. O sea, como muchas cosas muy personales, uh-huh. muy crudas. Pero pues la morra es de que una poeta uh-huh. y lo hace ver como muy lindo. Pero cuando las escuchas, yo de verdad me preocupo de que está bien, uh-huh. tipo, está sí. estable.
De hecho, 20 Somethings creo que es mi canción favorita ahorita. O sea, la he escuchado en loop, sobre todo cuando empezó como la idea de este podcast, porque fue de que, güey, good luck on this 20 Somethings, neta.
Sí, sea. De hecho, o sea, Diana, para que sepan si lo quieren escuchar. O sea, si lo van a escuchar, escúchenlo de principio a fin. Sí. O sea, dense el tiempo de sentarse y escucharlo de principio
a fin. De
hecho,
creo que siempre que lo he puesto, lo escucho de que back to back.
Yo también. Y bueno, el punto es que la canción se acaba con una canción que se llama 20 Somethings, de que 20 y tantos. Y ella está hablando de todo este trip. Ella ya tiene 29 ahorita, pero tenía 27, 26 cuando salió. Y pues ella ya va acabando, ¿no? En teoría. Pero habla de todo este trip de que los 20 están ojetes uh-huh. y que están muy difíciles y que...
Pero al mismo tiempo de que son como esta... Etapa explorativa con madre donde te...
Uh-huh. Sí, de hecho siento que eso es lo que me gustó mucho de ese álbum. Que siento que es algo muy... O sea, que lo hace ver muy lindo, pero al mismo tiempo ojete.
Sí,
sea,
como que no oculta las partes feas, uh-huh. pero también de que enaltece las lindas.
Yes. Y ya, pues si lo quieren escuchar, escuchen.
Ídolas de los 20.
La verdad, o sea, de verdad, no se van a arrepentir. O sea, las letras están hermosas, pero el sonido está... O sea, yo... Lo escuché y como por 2 semanas...
O sea, dirías que ya está de que ahí...
Sí, sin pedos.
Con melodrama.
Sin pedos. Sin ningún pedo está ahí arriba.
Ningún pedo encontrado.
Ningún pedo fue encontrado en este podcast. Y ya, muchas gracias. Tú, Yay. Andrea, ¿qué me recomendarías?
Pues mira, yo en el team de los álbums te vengo a recomendar que también ya lo escuchaste.
Entonces
lo
vimos vas a recomendar más a ellos que a mí.
Los vimos en vivo. Yes. Bueno, lo vimos en vivo. Pero Pony, de Rex Orange County... Uh-huh. Que, pues como sabrás, pero no todos saben, es como este álbum que habla de la... Como cuando tú mismo ves en retrospectiva cuánto has avanzado después uh-huh. de momentos muy feos de tu vida.
Sí.
Y que es este momento en que dices de que, madres, güey, aquí estoy. O sea, no me siento... No, yo sé que no soy de que mi mejor versión todavía... Pero me siento muy contento con todo mi progreso y con uh-huh. todo lo que he vivido y lo que he sobrevivido y lo que he llevado y lo que he disfrutado y he aprendido. Y para mí, o sea, yo sé que sueno como una estúpida, uh-huh. pero yo siento que este güey me está hablando a mí cuando uh-huh. escribe. Uh-huh. Ya lo había dicho y ya, o sea, me acuerdo cuando lo vimos, venía en el avión viendo los videos mientras Gerardo estaba dormido y era de que, esto es para mí, o sea, esto de verdad es para mí. Sobre todo esta canción que se llama It Got Better, creo.
It gets better.
It gets better. Ay, no sé, siempre los confundo. Pero bueno, X. Esa canción y todo el álbum, en verdad, o sea, de verdad conecta con una parte donde de verdad tú mismo sientes como tu propio progreso y las propias cosas que tú has aprendido y las cosas que te han dolido. Y por lo menos yo me veo en esas letras, ¿no? Entonces los invito a escuchar ese álbum. De nada.
Gracias. Sí, está muy bueno, la verdad. Tener of Ten y Tener of Ten. Y pues muchas gracias, o sea, por escucharnos, por estar aquí. Esos tres personas que han estado aquí fieles. Muchas gracias.
Y bye.
Ya se acabó. Es lo de, pues, el final. Ah, muchas gracias. Bueno, bye.